If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 222. 222. Mila tiene una cosa que cuando la hora es 11:11 o 5:55, siempre como que lo tiene que decir. Oye, son las 5:55. No sé qué significa.
Se abre un portal multidimensional.
Es un poco como el 4:20 que platicamos, creo que fue la semana pasada.
Empezó antepasada. A la marihuana de la nada.
Sí. Es 222 este episodio.
Sí, ¿no?
Ok.
No sé, yo no llevo la cuenta.
Voy a checar eso.
Pero sí, porque sí. Todo nuestro intro está como que dependiendo que el episodio sea el 222.
Si no lo es, tenemos que regrabar todo. Así es 222.
Ok. Yo no creo en ese tipo de cábalas.
¿Tú no eres supersticioso? ¿Cómo dices?
Supersticioso.
Supersticioso.
Pues fíjate que si tú volteas a ver tu reloj y son las 11:11, si a mí me valdría madre que tú voltees a ver tu reloj y sean las 11:11, imagínate el universo, que el universo no tiene ni conciencia. Entonces le valdría todavía más madre, ¿no? No es como que deja pedir un deseo y se me va a cumplir porque las fuerzas de la gravedad o lo que sea que sea en lo que crees me va a cumplir esa meta, objetivo, amor imposible.
Sí, pero volviendo a la pregunta, ¿tienes alguna
cábala? ¿No?
Quiero pensar que no, pero en algún momento tuviste de que antes de cada show, un ritual también puede ser inclusive, que antes de cada show...
El ritual que tengo es fisiológico, o sea, no es nada supersticioso, ni algo del alma, ni algo así como que esotérico. Mi ritual es, antes que ya no lo hago, con Panda el show era muy físico, por decirlo de alguna manera. Porque pues me la pasaba gritando por 2 horas. Pues era más, me movía más en el escenario. La música se daba como para andar brincoteando y aparte acababa empapado en sudor. Yo creo que sí quemaba por show unas 2,000 calorías, supongo. Y entonces, antes de esos shows, calentaba mi cuerpo y aparte mi garganta. Mi garganta pues hacía algunos ejercicios y también pues tomaba whisky pelón para que mis cuerdas vocales se
aflojaran,
no se humedezcan o se lubriquen. Es la palabra correcta, lubriquen. Y pues hacía lagartijas, ¿no? Porque aprendí de algunas personas que las lagartijas como ejercicio son las más efectivas para calentar todo el cuerpo.
Ok.
Ahora, con los shows solista, el show no es tan físico.
Que la edad a lo mejor no lo permite.
Ya, no, deja tú que la edad no lo permite. La música ya no me lo permite. Sí. Es difícil estar tocando Mercedes.
Brincando.
Brincando, ¿no? Entonces, nada más caliento la garganta con mis ejercicios. Pues que no los voy a hacer aquí porque...
Suena, o sea, se asustan un poco. Yo bueno, te he escuchado. No, no, no. Yo te he escuchado calentar.
Tengo ejercicios muy cavernícolas que empiezo a gritar. Ajá. Muy fuerte para estresar mi voz. Y hay otros que das de cuenta que muevo la lengua de arriba abajo para los músculos calentarlos.
Ahorita que dices estresar mi voz, uno pensaría que el calentar la voz se trataría de lo totalmente opuesto. O sea, no estresar la voz.
No, hay que estresar mi voz para que me responda al 100%. Y pues esos son mis rituales. Y también un parte de mi ritual actual es como sí disfruto esos momentos antes y después de tocar con los de mi banda. Y me gusta pues estar ahí, nos la pasamos cagados de risa. Te digo, estoy ahora caliento mi o lubrico mi garganta con coñac, ya como un señor sofisticado que soy. Sí. Entonces esos son mis rituales, como te digo, no es nada esotérico, no es nada energético, no es nada feng shui.
Ajá.
Como te conté hace como unos 150 episodios, en el episodio de Pedro de Panda.
Ajá, sí.
Y los que no saben de qué hablo, pues ahí búsquenle en...
Creo que el episodio se llama
Pedro.
Pedro, sí.
Bueno, cuento la historia de cuando estuve platicando con Alex de Maná en su camerino.
¿En Vive Latino era?
No, era un concierto de Maná aquí en la Arena Monterrey.
Ah, ok.
Y hace cuenta que su camerino está todo... Es que los de Maná tienen su camerino propio. O sea, no tienen un camerino comunal.
Uh-huh.
Fer de Maná tiene su camerino separado, Alex también, los otros dos o tres que no recuerdo sus nombres, supongo que también. No quiero pensar que los metan a
yo
a
creo otros. Que no me sorprenderían si ellos comparten.
Sí, pues bueno, la idiosincrasia de todas las bandas. Pero en el de Alex, el baterista, está todo, haz de cuenta, decorado, todo oscuro, todo de negro, con lava lamps, con calaveras, velitas. Siento que él sí busca como que un tipo de ambiente un poco más oscurón. Más dentro del ocultismo.
Yo he visto tu camerino y es de lo más aburrido que te puedes imaginar.
No es aburrido.
No. Digo,
o
no,
sea, es el camerino.
No es nada. Pues.
Sí, no es nada. No. O sea, es el camerino.
Ajá. Sea como sea.
Hay unas historias, pues son como más leyendas urbanas. No me acuerdo quién le adjudicaban la historia de los M&M's Cafés.
Van Halen.
Creo que era Van Halen o sí. Led Zeppelin. Van Halen.
Creo que era Van Halen.
Que ellos pedían un como que un vaso, ¿no? ¿Cómo se dice?
Sí, un
plato hondo, un bowl.
Uh-huh. Sí.
Con puros M&M's Cafés. Entonces mucha gente los tachaba de divas. Pero lo que nadie sabía era que ellos tenían como que un show de visuales y de, muy específico con lo que necesitaban en el escenario.
Sí.
Entonces pusieron ese detallito idiota superficial, porque si llegaban al camerino y no estaba ese bowl de M&M's Cafés, quería decir que el empresario o el promotor no siguió el rider.
Ajá.
Entonces, si no están esos M&M's, sí, va a haber pedo.
Sí. Entonces, pero si alguien pone atención a una estupidez...
Si alguien pone atención y pone los M&M's Cafés, todo va a estar bien.
Sí.
Entonces, yo tengo eso. Pero es un espejo de cuerpo completo.
Ah, ok.
Obviamente no lo uso, pero para todos los empresarios que estén escuchando, si no está mi espejo de cuerpo completo, es que algo está sucediendo mal.
Y se cancela. ¿Por qué?
Porque yo nada más necesito el espejo del baño, ¿no?
Ajá.
De que, ok, todo está bien. No es como que veo mis tobillos o me veo las nalgas o algo así. Entonces, eso sí, mi camerino no es que es aburrido. O sea, si el camerino está feo, es porque el lugar está feo. Si el camerino está chingón, es porque el lugar está chingón.
Uh-huh. O sea, no pides decoración.
Para nada. Uh-huh. Y la cena, yo ceno lo mismo que lo que cena desde mi manager hasta el staff que recoge los cables.
Sí.
Que son los tacos de la localidad, de, ya sea de res o de pastor. Bueno, no, acá decimos trompo, pero pues en todo el país como que es más de pastor. Y pueden, ha habido ciudades que me traen los tacos más grasosos que existen. O sea, que te comes dos tacos y sientes que te comiste la vaca entera.
Sí.
Ha habido ciudades que, o establecimientos que hicieron muy, muy buenos tacos. Hay de todo, entonces...
A mí me tocó, creo que era en Querétaro, que... Digo, el camerino en Querétaro no era nada espectacular. Y luego, hablando de los tacos, llegaron las cajas y amablemente también me dieron una caja. Uh-huh. Digo, porque fui con Luisa. Luisa había abierto tu show. Pero era una caja... Y a un lado había tortillas y al otro lado había carne. Uh-huh. Entonces era como que una caja de IKEA, de que construye tu propio taco.
Yo prefiero eso, ¿eh?
Sí.
Porque si me construyo unos dos tacos, uh-huh, y la carne que sobra me lo como con tenedor.
Es que no había tenedor, eso era parte de... Pero bueno.
Y pues con la mano.
Uh-huh. Con la mano.
Y...
Como era antes.
Sí, porque ya me imagino, debe haber gente que ha de pensar que mi rider está súper, hiper mamón. Lo más mamón que pido es de que el coñac, uh-huh, y en verdad lo uso para calentar. Y como es un poco caro, por ejemplo, este fin de semana tengo 3 shows, entonces me llevo esa botella a los 3 shows. No pido una nueva en cada lugar porque la botella sí es un poco cara. Entonces entre los 3 promotores ponen eso.
Ok.
Y así, o sea, es lo más sencillo que se pueda, que se le haga al promotor. Es lo que hacemos.
Tú eres un vato sencillo.
Quiero pensar que sí.
Sí, sí lo eres.
Mucha gente piensa lo contrario.
Lo pensé el otro día, por alguna razón, no sé en qué estaba pensando, y pensé en que tú eres una persona muy sencilla.
Para mantenerme contento, bueno, no es que alguien tenga el deber de mantenerme contento, pero si un día a ti te nace el de que hoy quiero que Pepe esté contento, se necesitan cosas bien sencillas, sí, bien simples.
Sí.
O sea, digo, si me vas a invitar a tu casa a agarrar el pedo, pues ponme unas papitas X, un mezcal y ponme una musicona.
Y ya, con eso. Entonces, rituales no hay. Porque, digo, hay gente que tiene, sobre todo deportistas, no sé si es más común entre deportistas que músicos, pero deportistas que...
Cábalas.
Pues que se ponen siempre el calcetín izquierdo primero.
Ah, sí, no, esas cábalas, yo no tengo nada de eso. No lo estoy diciendo como si fuera algo bueno no tenerlos, sino simplemente no tengo esas creencias. No importa con qué pie entre al escenario. Ya sabes, ¿no? Algunos futbolistas de que siempre entro con el pie derecho a la cancha.
Bueno, a lo mejor lo haces porque no quieres lastimarte. A lo mejor no tiene que ver con tu desempeño en la cancha, porque tu desempeño en la cancha varía mucho. O que no pierdan, o que no sé. Eso varía cada semana, entonces tendrías que cambiar algo cada semana. Y me pregunto si lo haces, por ejemplo, ese ritual, o ¿cómo lo llamaste tú? ¿Cábala, dijiste?
Ah, no, la cábala es cuando es algo de superstición.
Ah, ok. Pues, digo, sí, es un poco de lo,
sea,
mismo.
Regresando al fútbol, cuando La Volpe era el técnico de la selección mexicana de fútbol, él usaba unas corbatas como de dragones.
Ajá.
Espantosas. Y recuerdo que alguien le preguntó en alguna vez que por qué usaba siempre la misma corbata de dragones. Dice, es que esta es la corbata de la buena suerte, o es, creo que tenía que ver algo con algún tipo de chamanes, de que mi chamán me la dio para la buena suerte. Eso es una cábala.
Sí, pero a eso me refiero. Entonces, cuando pierdes un partido, entonces eso ya lo tiras a la basura.
No sé, nunca.
O sea, ya no sirve.
Nunca he sido futbolista y nunca he sido cabaloso, entonces no sabría contestarte eso. Por eso no soy cabaloso. Si algo me salió mal en el show, fue porque la cagué yo. No más, o por distracción, o por mi falta de destreza, o porque se me olvidó algo, o por que me tropecé o algo. No es por culpa de los espíritus que estaban rondando el foro, ¿verdad?
Tú de chico, en algún momento o algunos momentos... en tu enojo sobre algo, o en tu decepción de algo, en tu tristeza de algo, pensaste en que, ¿qué dirían si me fuera a morir?
O sea, ¿de niño?
Sí, no de joven.
No.
Digo, no
tenía una visión tan oscura como la podría tener hoy.
No quiero hacerlo sonar ser suicida. porque es otra cosa y es un tema muy... A lo que voy es, y lo pensé ahorita al estar escuchando, bueno, la había escuchado, pero... y no platicamos de ella en la semana pasada, deberíamos de que nadie más vendrá, que se trata sobre tu funeral. Yo no sé si tú de repente puedes pensar en... Porque quiero pensar que es común, si no, a lo mejor yo tengo un problema. Pero el que piensas en qué pasa, o sea, qué va a pasar el día que yo no esté. O sea, cómo se van a acordar de mí. Cómo va a ser mi funeral. Que yo quiero pensar que tú, para entrar en la parte creativa de esta canción, tuviste que haber pensado en esas cosas.
Pues, obviamente.
Sí.
Dicen que la vida trata de ir por el tiempo que se te otorga acumulando invitados a tu funeral. Es una visión muy negativa.
Pero sí, nunca lo había escuchado eso, pero... Y no está tan mal.
Sí, de eso se trata.
Sí. Digo, aunque pudiera también haber gente que ya por fin se murió este güey, déjame ir a celebrarlo en su funeral.
¿Tú crees que exista eso?
Pues hay gente...
Ese nivel de cinismo. Sí, deja presentarme y poner cara de gusto estando ahí.
Sí, pues sería horrible. Cabrón, ¿no? Pero regresando a nuestra juventud o niñez, porque yo me acuerdo momentos, y otra vez, lo quiero separar mucho de alguien suicida, porque también sé de esos casos. El otro día me tocó hablar con un joven que me contó que en su momento, ya hace varios años, había intentado quitarse la vida. Y entonces no quiero hablar sobre eso a la ligera, por eso quiero hacer esta distinción. Porque cuando eres joven y cuando sientes que, no sé, tu mejor amigo te hizo, no sé, algo se fue con otro amigo, o cuando estás peleado con tus papás, o cuando tus papás están peleando y te sientes muy solo, pueden llegar esos pensamientos de que, pues, para que vean, si yo no estoy mañana, a ver cómo les va a ir. O sea, ese pensamiento muy infantil, a eso me refería.
Yo tenía otro tipo de pensamientos. Yo, por ejemplo, que me pasó varias veces que mi papá me llevaba a algún centro comercial y por mis distracciones me perdía. Me le perdía la vista a mi papá, entonces era un desmadre.
Sí.
Con una multitud de gente. Entonces yo me imaginaba que ya me abandonó. O sea, ya se fue diciendo que ya por fin me decís a este cabrón y que se quede en el mall y que alguien lo agarre. Obviamente eso sucedía en mi cabeza mientras yo estaba perdido. Y luego ya veía la cara de mi papá cuando me encontraba y era, pues, todo diferente, ¿no? Se mueren ese tipo de fantasías, por decirlo de alguna manera.
Perdernos cuando nosotros éramos chiquitos era un problema. No es como hoy. El fin pasado estuvimos en el otro lado y fuimos a un shopping mall.
En el Gabacho.
En el Gabacho, en Texas. Y de hecho voy a regresar también este fin. Ahorita que están escuchando esto, me encuentro en Austin, en una convención de School of Rock. Bueno, paréntesis, nada que ver con nada.
¿South by Southwest?
No. South by Southwest creo que ya fue.
Pues es en marzo, ¿no?
Sí, es en esas fechas, pero no. ¿Y sabes qué? No sé si coincide.
No sabré decir.
No es por esa razón. Pero bueno, estuvimos ahí esperando, sentados en una banca, Maya, Mila y yo, esperando a Ingrid, que estaba en una tienda. Y manda a Ingrid un mensaje: oye, ven a ayudarme aquí a escoger algo, seguramente. Y a Maya le dio flojera, a Mila también le dio flojera. Y yo, para evitar luego pleitos, ordené a Mila a ir. Entonces empieza a ir y se voltea y dice: ¿dónde está esa tienda? Y le digo: es por allá. Y señalo, ¿no? Es por allá. Y luego das la vuelta. Y luego dio la vuelta. O sea, se fue mal. Lo cual me pudo haber preocupado hace varios años si hubiera sido más chiquita.
No, pues
y si no tuviese celular. Ajá. Me hubiera salido corriendo atrás de ella. Que en el mismo mall hace varios años me pasó eso. Y como que se me perdieron Maya y Mila por un ratito. Yo andaba con ellas. Y cuando las encontré, por el susto, les grité muy feo. Y se asustaron ellas más. Y entonces todo mal. Y el viaje echado a perder por mi reacción, pero ahorita nada más me daba risa y Mila...
Masculinidad tóxica.
Sí, totalmente. Sí. Parentesco tóxico.
Me recomendaron una película que resulta que está nominada al Oscar y que va a ganar no sé cuántos premios, o que ha ganado no sé cuántos premios. No la he visto. Las pocas que he visto del que están nominadas al Oscar, no me gustó Nightmare Alley, de Guillermo del Toro. Las otras dos las acabé quitando. Pero esta me dijo, no, está muy buena, vela, este Netflix. Se llama The Power of the Dog.
Ajá.
O El Poder del Perro.
Sí.
Y yo y pregunto, ¿y de qué es? Es como un western que explora el tema de la masculinidad tóxica. de que me la resumiste, ¿para que la viera o para que no la viera?
Ajá.
No, para que la veas.
¿Un western? Yo no la he visto.
Un western que explora el tema de masculinidad tóxica. Y dije, ¿y dónde entra el perro?
Mm, sí.
De que no, pues no entra ningún perro. Y yo, madres, suena que no la voy a ver.
Pero bueno, llegamos a eso vía la...
La masculinidad tóxica de tu parte.
Ajá, en el mall hace varios años. Ahorita, pues no se perdió Mila. Y antes de eso, estamos hablando de esas situaciones de niños cuando por pocos momentos a lo mejor perdimos de vista a nuestros papás. Y llegué a eso por lo que comenté sobre eso de cuando eras chiquito, que de venganza a tus papás pensabas en, y si mañana no estoy, ¿qué van a pensar? Y todo empezó por la canción, Nadie Más Vendrá.
Muchas canciones del álbum nuevo hablan sobre la muerte, ¿no? De hecho, ya tres de las cuatro que he sacado hablan de la muerte. Y yo creo que para contemplar ese tema en su totalidad, yo necesitaba la canción en la cual estoy describiendo mi funeral, yo siendo el occiso, siendo el muerto.
Mm-hmm.
Cuando se me ocurre ese tema o ese concepto, no se me hizo muy novedoso. No se me hizo así como que, wow, no ha habido canciones que hablen de este tema. Y al momento de que sale la canción, al ver algunos comentarios, diciendo que, órale, o sea, nunca había escuchado una canción que hable o que tome la perspectiva del muerto en su funeral. Normalmente es el que sobrevive.
Sí.
Es el que te cuenta de su dolor por haber perdido a alguien que amas, ¿no? Acá pues es al revés. El muerto está doliéndose por la persona que ama.
Sí.
Y está pidiendo que no lo olviden tan rápido. Y pues resulta que pues sí, era como que era un concepto original. O no original, sino no muy tocado. Yo creo que hay mucho miedo alrededor del tema. Pero se me hacía como que...
Pues para mucha gente es tabú.
Sí, es tabú para gran parte de la de obra artística, como que es tabú la muerte. Obviamente hay géneros, no hablo nada más de música, sino de todo tipo de arte, que toca mucho el tema de la muerte, pero sí es un tema tabú. Pero para completar esa contemplación necesitaba este concepto. Necesitaba yo ver la muerte desde el lado de que ya estoy muerto.
Sí.
¿Qué va a pasar? Obviamente yo he expresado aquí mis creencias de que pues lo que sucede después de muerto es lo que sucedía antes de nacido.
Mm.
O sea, nada.
Mm.
O sea, totalmente negro. Porque sí, ya sabes, no hay creencias de que venimos de otras vidas, que hemos tenido vidas pasadas que inconscientemente se acumulan experiencias, sabidurías, etcétera. Entonces eso hace nuestra personalidad actual lo que es. No quiero criticar ese tipo de pensamientos o de creencias porque pues cada quien cree lo que chingados quiera. Yo no lo veo así, yo lo veo como que pues antes de nacer no había nada, después de morir, yo creo que vamos a regresar a esa misma oscuridad, y no digo oscuridad como el infierno, sino a nada.
A nada. A mí se me hace que esas, que, digo, comprendo esas creencias y comprendo el que nosotros como seres humanos pensamos que somos muy, muy importantes y que nada más 80 años de vida, si es un promedio, que creo que es un poco menos inclusive, no es suficiente, tomando en cuenta de todo lo que somos capaces. Entonces, creo que es muy conveniente pensar en que debe haber algo más. Debe haber algo más, lo cual también me hace pensar en que, porque hay quienes dicen es que tienes que hacer bien en esta vida para que la próxima te traten bien o que llegues al cielo,
sí,
¿no?
Sí, que si te portas muy mal, vas a reencarnar en un grillo.
O no llegar al cielo, sino vas a estar con Belzebub en el infierno. Pero también choca para mí mucho con el concepto que pues, puedes también todos los domingos o cuando sea ir a pedir perdón y tienes tu pase directo. Yo creo que mucha gente no creyente, y a lo mejor ahí me voy a encontrar yo en su momento, estando en la puerta de la muerte, a lo mejor voy a empezar a pensar en que ojalá haya algo después.
Porque es muy conveniente el creer, por ejemplo, en Dios, en la salvación. Porque la verdad no sabemos qué hay después.
No, es el gran secreto.
Nadie te puede decir, nadie te lo puede asegurar. Ni la Biblia, ni el Papa, ni alguien que supuestamente murió y regresó o volvió a la vida 18 segundos después. De que no, es que yo vi una luz y vi a mis seres queridos. Nadie sabe.
Mucha gente ve lo mismo, pero
quien te asegure que sepa es un charlatán. A lo que voy es, ya cuando estás, como dices tú, cruzando el umbral de la muerte, yo creo que lo más conveniente es, por si las dudas.
Sí, por si las dudas.
Pedir perdón.
Sí.
Rezarle a, pues, al Dios que estás acostumbrado a escuchar de.
Sí.
Decir, ¿sabes qué? Pues la cagué mucho en la vida.
Me pongo en tus manos.
Me pongo en tus manos. ¿Por qué? Porque si te mueres y no hay nada,
sí,
pues no hay nada, güey.
Sí.
Pero ¿qué tal si te mueres y sí hay, güey?
Sí, pero eso también.
Entonces mejor, pues,
te pueden llamar hipócrita por eso.
¿Quién? ¿San Pedro?
No, digo,
no, porque
¿quién te está escuchando ahorita?
Porque si San Pedro, pero pues, quien me está escuchando ahorita no va a saber qué se va a estar pasando porque va a seguir vivo.
Sí.
Entonces si San Pedro dice, oye, pero la cagaste toda la vida, le voy a decir, espérate, güey, yo antes de morirme recé.
Ajá.
Y pedí perdón.
Sí.
Chance todavía no se downloadea la información a tu libro. Pero dale unos 5. Al rato te aparece, güey.
Sí, sí.
Y luego ya la vas a ver. Ya le va a aparecer. José Madero sí rezó y sí.
Ah, es que tiene que llegar 3 días hábiles entonces, antes.
Y por eso te mandan al purgatorio.
Sí.
Por esos días hábiles.
Ok.
Que
ahí es
porque
donde,
si te mueres un viernes en la noche, pues ya mamaste hasta el lunes. Es sí, como cuando te meten el bote por manejar pedo el viernes en la noche. Pues hasta el jueves viene hasta el lunes.
Sí.
Y ya te la pelas. Así igual. Entonces, para eso está el purgatorio. Es como la cárcel preventiva. Entonces ya le aparece y pues ya está, güey. San Pedro no te puede decir nada. San
pero regresando.
Pedro es el simple portero.
Regresando a tu canción. A mí me gusta mucho el tema. Y creo que hay. ¿Cómo es la frase? What's the fun in dying if you can't enjoy your funeral? Algo así. O sea, ¿cuál es la diversión en morirse? Que no sé, a lo mejor lo estoy diciendo todo mal, cuando no puedes disfrutar tu funeral. Y creo que a eso iba con que. A veces yo puedo pensar en fantasear de que cómo va a ser mi funeral, quiénes irían. Y eso es un poco, es muy narcisista, yo creo, pensar en esas cosas, de que la gente pues seguramente va a ir y se van a acordar de mí.
Me van a llorar.
Me van a llorar.
Y luego me van a celebrar.
Ajá.
Y todo el mundo se va a ir y van a pasar 30 años y se van a seguir acordándose de mí.
No, eso no. Así de narcisista no soy. Estoy
no,
muy.
No, yo no estoy. No me estoy reflejando aquí.
Ok, pero no creo que. No creo que. O sea, la vida continúa. Y eso es simplemente porque me ha tocado perder gente cercana y sé que la vida continúa. Y recuerdas a esa gente, pero no va a ser una lloradera por 30 años porque perdiste una persona. Ahora, también depende a quién pierdes. Digo, si es un hijo, ha de ser de lo más difícil que a alguien le pueda pasar. Perder un padre o madre ya grande, pues es parte muy natural de la vida. O un abuelo. Entonces, por eso digo que creo que depende quién pierdes, por cuántos años te va a durar ese luto. Creo que está en función de eso.
El hablar de tu propio funeral.
¿Mm?
O sea, a mí me gustaría que fuese chiquito. que fuera realmente las personas que sí me... Los que acabaron siendo los de mi círculo de confianza.
¿No quieres agregados?
No quiero agregados.
¿No?
No quiero que, pues él era mi amigo cuando estábamos en primaria. Que, güey, ¿dónde estabas cuando...
Cuando tenías, me estaba muriendo.
Sí, o sea, porque está ahorita. Uh-huh. O sea, vienes a sentirte bien tú.
Uh-huh. En México sí hay... Los funerales sí son... O bueno, los velorios sí es de mucha gente.
A mí me ha tocado ir a misas de esos de cuerpo presente y así, que hay demasiada gente.
Sí.
Ay, chinga.
Sí, que por cierto es una buena línea en tu canción, que el cuerpo presente está de más.
Sí, qué necesidad, ¿no? Sí, me ha tocado ver algunos cuerpos ya fallecidos que están ahí como que a la vista, a la exposición de la gente, como que...
¿Qué está atrás de esa costumbre?
No sé, pero si el cuerpo está muy golpeado por la enfermedad, si es el caso,
uh-huh,
yo prefiero acordarme de esa persona y me pasó, como está en mi cabeza, no como lo fui a ver por última vez en su ataúd de puerta abierta, o ¿cómo se le llama?
Sí.
Open casket. Uh-huh. O sea, yo no quise ir a ver a mi amigo porque sabía que como lo viera, así ya me iba a acordar de él perpetuamente, como la última vez que lo vi. Entonces dije, no pienso ir a verlo.
Sí.
Prefiero acordarme de él como la última vez que lo vi. Entonces, no sé, no entiendo yo ese tipo de prácticas. Me tocó ver a mi abuelo, no había ataúd abierto, sino pues lo vi antes de que lo movieran de donde murió. Y pues me acuerdo de su cara ya siendo pues un cuerpo, ¿no? Un cadáver, aunque suene feo.
¿Y así te acuerdas de él?
Pues no que sí me acuerdo de él, pero la última vez que lo vi así.
Sí.
Pues ya prefiero no verlo.
Sí.
No sé, entonces es de cada quien.
A mí me tocó hace varios años ir al funeral de un chavito que había sido alumno de School of Rock, baterista. No tenía ningún talento natural para tocar batería, pero echaba tantas ganas y lo disfrutaba tanto que, o sea, era muy divertido verlo tocar porque él lo disfrutaba mucho y con el tiempo obviamente se hizo cada vez mejor. Pero hay músicos o hay chavos que entran o chicas que entran que tienen como que un pues cierto talento muy natural y que van avanzando muy rápido. Él tenía mucho en contra, simplemente el ritmo, batallaba con aplaudir a tiempo y si eres baterista.
En el 1 y el 3.
Sí, y digo, independientemente si eres baterista o no, si no tienes el sentido del ritmo, batallas. Pero le echaba tantas ganas y se hizo buen baterista. Y luego se enfermó y tuvo que ausentarse por un tiempo y luego regresó y luego recayó y por fin pues falleció. Muy joven, creo que tenía 15 años, 16 años. Y fui al funeral. Y estaba ahí su mamá, sus abuelos. Nunca conocí a su papá. No sé si había papá ahí presente. Pero me acuerdo mucho de su mamá y de sus abuelos que cada vez que él iba a School of Rock, iban con él. Y estaban afuera esperando. Los abuelos y la mamá. Y había un, ¿cómo se dice? Cuerpo presente. Uh-huh. En el, no era el funeral, creo que era el velorio. O lo que sucede antes de que está la misa. No sé qué cosa es qué.
Sí, el velorio.
El velorio. Y pues fui con la mamá, con los abuelos, di mi pésame y todos. Y me dijeron, ven a verlo. Y yo pues no podía decir que no. La verdad no
quería. Sí, me pasó una vez lo mismo y no pude decir que no. Sí. Fue que pues va.
No quería, pero pues fui y se veía muy... Muy bien. Y la mamá me decía, ve lo tranquilo que está, ve que está descansando. Entonces, creo que ese proceso también es de una asimilación para los familiares de que vivieron todo ese proceso de estar mal, de estar bien, de estar mal, de estar peor y por fin ya morir. Y luego ya, porque arreglan el cuerpo, te visten, te maquillan, te ponen en orden y luego pues estás ahí descansando. Y creo que puede ser proceso también, parte del proceso luto para los familiares de hacerlo. Entonces, lo que yo me imagino, porque tampoco es como que por morbo vengan a ver a la persona que se acaba de morir.
Sí, creo que tienes razón. Creo que es más, que ayuda más al que está de luto que al que va a ver, o sea, no al que está de luto, lo estoy diciendo mal. Ayuda más a la persona que está sufriendo esa pérdida.
Sí.
Que a la persona que va a dar sus respetos, ¿no? La persona que va a dar sus respetos probablemente le incomode ver el cuerpo, como por ejemplo en mi caso, en esto que te acabo de contar ahorita, que también me invitaron a ver un cuerpo y dije, pues sí. Y fui como que chingados, pues yo no quería llevarlo tan acá.
Uh-huh.
Pero bueno, aquí estoy.
Sí, es para el familiar en este caso. Y otra cosa que leí hace muchos años, hablando sobre diferencias culturales, yo me sorprendí con varias cosas cuando llegué aquí a México. Y una de las cosas, pues, es las bodas son muy grandes, las fiestas son muy grandes, hay fiesta para todo. Y también funerales. Ese, como decíamos hace rato, que puede haber funerales obviamente más chiquitos, pero normalmente va mucha gente. O vas a un velorio y viene mucha gente. Los que trabajaban con la persona, el primo y la prima y la familia extendida, los amigos que llevan a lo mejor 10, 15 años que no se hayan visto, pero pues se enteraron que se murió fulano y entonces pues hay que ir a no sé, a hacer presencia. Y lo que yo leí, porque esto es cultural y pasa no solamente aquí, seguramente en gran parte de Latinoamérica y también en otros países del mundo. En Suecia no pasa, en Suecia es... La muerte es, ahorita que dije que es tabú la muerte, en Suecia es muy tabú hablar de la muerte, por alguna razón.
¿Algo vikingo?
Pues no sé por qué es, pero es muy en privado, es incomoda hablar de eso. Inclusive en Suecia la gente se incomoda mucho. El que tienes que hablar con alguien que acaba de perder un familiar, que no saben qué decir, le tengo que decir algo, ¿cómo le digo?
Creo que en esos casos mejor no decir nada.
Pues puedes decir, oye, me supe.
Lo siento mucho. Lo siento mucho, pues, sí. Bueno, te deseo pronta resignación, fuga. Porque ya que empiezan. Que
no, pero.
Está en una mejor vida, de que, chinga. O sea,
pues no vas a empezar a cuestionar.
Que esta vida estaba pinche conmigo, ¿o qué? Pues no, pues digo, no. Creo que lo ayudas más diciendo menos.
Sí, pero a lo que iba es que ni siquiera el lo siento mucho. Y aquí estoy. Mucha gente en Suecia batalla para llegar ni siquiera a eso. Entonces, cuando yo llegué aquí a México y cuando me tocó ir a un funeral, me sorprendió mucho con la cantidad de gente. Y lo que yo había leído hace tiempo es que es un proceso que por cada persona que viene a darte el pésame.
El pésame.
Y a ver, platícame cómo estuvo. Y es un proceso de estar repitiendo que no, que se enfermó y luego esto, o fue un accidente, esto. Y a lo mejor lo repites 15, 20, 30, 40 veces en un velorio. Y lo que decían y lo cual me hace sentido es como parte del procesamiento de eso, que lo platicaste tantas veces y lo tuviste la oportunidad de compartir con tanta gente que ya estás adelantando tu proceso de luto.
Pero he escuchado a varios filósofos decir que el infierno es la repetición.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
¿Viste el episodio creativo con René Pérez, aka Residente?
No lo he escuchado. Vi que mamaste raza.
No es, Roberto no es raza.
¿Raza?
No.
¿No es raza?
No, es amigo. Raza para mí es así muy general.
Raza es mamá raza.
Es gente que no conoces.
No, es gente que no conoces y que conoces.
Mm, bueno,
pero todo mundo es raza.
Pero pues un amigo, puedes echarle flores a un amigo.
No tantas.
Sí, sí puedes. Te echo a ti muchas flores, nunca te quejas.
Nah, leve, me echas leve.
No. Bueno, sí me gustó mucho. Creo que salió...
O sea, sí los... Es que yo no los veo, yo los escucho.
Sí, yo ese lo vi porque vi un story que estaba anunciando, creo que en ese mismo momento lo estaba subiendo.
No entiendo por qué verlo y no te estoy cuestionando a ti. Sí. Yo estoy... O sea, veo los números de YouTube de entrevistas de tipo las que hace Roberto.
Mm.
O si no le queremos decir entrevistas, conversaciones que hace Roberto con otras gentes. Incluido yo en esas gentes. Mm-hmm. Yo sé que no se dice gentes con S el último, pero así me gusta decirlo, mm-hmm. aunque no sea la manera correcta. No entiendo esos números, no porque no esté bueno el contenido, sino si tienes la opción de estarlo nada más escuchando, ya sea en Spotify o en Apple Podcast o donde quiera que puedas escuchar podcasts en Spotify, digo, te cuesta, ¿no? Por la suscripción mensual, pero hay muchos otros lugares donde
pero son no, gratis. si tienes el Spotify gratis, creo que no te cuesta.
Ok, Spotify gratis no te cuesta, así como en YouTube no te cuesta.
Uh-huh.
Pero si puedes estar escuchando y haciendo otra cosa al mismo tiempo,
sí.
Dígase sentado viendo el techo, dígase cocinando, dígase haciendo ejercicio, uh-huh. caminando, manejando, ¿por qué estar, o sea, qué plus te da el verlo? Porque es nomás con que veas un minuto.
Sí.
Que veas lo que está sucediendo alrededor, el contexto, la escenografía, las dos caras. Ya puedes ver las otras dos horas.
Sí, pero hay cierto plus.
No.
Sí, ves el lenguaje, a lo mejor, no sé, no verbal.
Ahora analizas el lenguaje corporal de la gente.
O el lenguaje corporal. Pues, sí, digo, lo que, no lo analizo, pero sí pudiera ser un plus de verlo. Pero sí, o sea, lo vi porque piqué la liga que me llevaba a YouTube y ya. Y me atrapé en la conversación y ahí me quedé. Entonces lo pude ver.
Tan enigmática está la conversación.
No, pero voy a echarle más.
¿Te hipnotizó?
No.
¿Cómo se llama? Residente, hipnotizó.
No. Roberto, pero sí le voy a echar muchas flores a ese episodio en particular. Ahorita te digo por qué.
Bueno, lo voy a escuchar hoy.
Sí.
Pero escuchar, no lo voy a ver.
Sí, está bien. Y yo también
las prefiero... Las caras de Roberto me las sé de memoria.
Sí, pero yo también prefiero escuchar.
Las caras de Residente no me interesan tanto.
Ok. Está bien. Yo lo vi, pero lo pude haber escuchado también. Y yo prefiero consumir podcast escuchando, así como prefiero hacer podcast de puro audio. Y ya. Entonces, no sé, el plus aquí pudiera ser eso, lo que dije, o si sucede alguna
lenguaje
otra cosa.
Lenguaje corporal.
Sí, lenguaje corporal y no verbal.
Hay creo que carreras de eso, por meterte en otra carrera.
Sí, también pudiera meterme en eso. Un cursito, a lo mejor.
¿Un cursito?
Un cursito nada más. Está muy bien logrado. está muy bien logrado ese episodio porque...
No me lo spoileas.
No voy a spoilear nada. Pero cuando yo empecé Habitat...
¿Cuánto dura?
Una hora. Muy buena duración.
¿Una hora?
Dura una hora, según yo. Sí, no es más.
¿Y si está bien compactada la información
sí,
en esa una hora?
Sí, está...
O sea, ¿va Roberto al grano desde el
sí,
principio?
La verdad, por eso le eché tantas flores.
Okay.
Sí.
Alerta de mamá raza. Pones aquí una pinche alarma que se escuela. La alarma sísmica es una pendejada, güey.
Comparado con
la
esta,
alarma sí. de alguien que va a mamar raza. Sí. Adelante.
Cuando yo empecé Habitat, con la idea de hacer... Esta es la alarma.
No, ¿cómo chingan, güey? Según esto, había como que una base de datos que incluía tu celular y ya no te jodían mm-hmm. los bancos.
Contesta y ponlo aquí en voz alta.
A ver. Bueno.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí.
Tengo gusto, ¿podré comunicarme, por favor, con el señor José Madero Vizcaíno?
Así es.
Mucho gusto, señor. Me presento. Mi nombre es Mónica Hernández. Me comunico del El motivo de mi llamada es poderle proporcionar una información sobre cargos que están retenidos actualmente en su plástico débito, ¿de acuerdo?
¿Mi plástico débito?
Sí, señor, efectivamente.
Yo no tengo tarjeta de débito con ustedes. Una disculpa.
En el sistema nos aparece un plástico débito a su nombre, señor. Realizaré un reporte a mi sistema hasta el momento. Una disculpa y excelente día.
Gracias. No tengo tarjeta de débito.
Mira. Aquí puro crédito.
Sí, y se me hace raro que hayan dicho, bueno, deja checar.
Ah, sí, no, ahorita hay muchos.
Suena.
Hay mucho fraude ahorita. Hey. Y aprovecho entonces como una alerta. Antes de la alerta de Mamá Raza, una mini alerta, que se pongan vivos porque ahorita hay muchas llamadas y conozco a gente que ha caído.
Sí, sí, sí.
Entonces pónganse truchas, truchos.
Buzos.
Buzos. ¿Somos ese tipo de podcast?
No. Puedes blipearme.
Ok.
Pero así se dice.
Ah, ok.
No somos ese tipo de podcast.
Ok, muy bien.
No, no tengo 25 años y, y estoy aquí tratándome de hacer famoso por los medios de moda.
Uh-huh. Está bien.
Levantando mis seguidores para después vender X.
Cuando empecé Habitat, era justo con la idea de poder clavarme en un proceso creativo. Digo, no que hayan sido malos los episodios y lo hice a mi forma, a mi manera, pero cuando yo escuché el episodio ayer con Residente, la entrevista que hizo Roberto, porque la llevó muy bien la entrevista, y fue un clavado justo en el proceso creativo, desde a qué horas hace qué. Y este también es una persona que hace muchas cosas, o sea, escribe, su proceso de entrenarse para escribir se me hizo muy interesante. El que escribe canciones, pero también escribe guiones, escribe películas, series, documentales. O sea, está haciendo muchas cosas, cómo divide su semana. Y aquí me di cuenta en la entrevista.
No me vas a spoilear.
No voy a spoilear, pero...
Ya spoileaste.
No.
Yo no sabía que él escribía películas.
Bueno.
Me hubiera gustado enterarme
okay.
De su propia voz.
Bueno.
Imagínate el impacto que ha causado en mí esa información.
Sí, probablemente. El trabajo que Roberto ha hecho los últimos 5 o 6 años de realmente clavarse en cosas creativas, digo, de eso se tratan sus libros, sus entrevistas, y yo creo que se notó mucho en esta entrevista. Tantos años de estarte clavando en esos procesos te lleva a ese tipo de entrevista. Entonces me dio simplemente pues, mucho gusto ver una entrevista tan bien ejecutada con ese tipo de información que a mí me interesa mucho conocer de una persona que se dedica a la creación. Entonces, era eso nada más.
Bueno, espero que Roberto nos dedique en algún episodio.
Pues te ha dedicado... ¿Cuántas horas te ha dedicado a ti?
Unos 15 minutitos a este podcast.
Bueno, ¿te ha dedicado a ti personalmente?
No, hablo de podcasts.
Ok. Sí, le voy a mandar un mensaje y decir, oye, ponte... Ponte.
Quid pro quo.
Ah, sí. Ponte.
Pero es.
Ok. Y escucha este episodio 222, cuando hablo muy bien de ti y espero que
haya reciprocidad.
Exacto. Muy bien. Entonces, eso sobre el proceso creativo, llevándolo a otro proceso creativo, donde siento que estamos un poco atorados ahorita, porque sí. Me voy a dedicar, o sí creo que nos podemos dedicar, aunque sea un minuto en cada episodio de aquí a que suceda, al proceso Eurovision. Siento que estamos un poco atorados ahorita en el proceso creativo. Grabamos.
No estamos atorados. Nomás que el siguiente paso.
Entonces tú no estás atorado, yo estoy un poco atorado. Porque...
No, es que no hay en qué estar atorados.
Ah.
O sea, lo que hay por trabajar, ahorita no podemos hacer nada. No que no podamos, sino no viene al caso. Tenemos una maqueta grabada con guitarra acústica y voz y que le podemos mover algunas cositas, pero todavía no llega al punto donde vale la pena hacerlo.
Ok. ¿Qué tan abierto estás tú a que se muevan cosas?
Estoy abierto.
¿Sí?
Sí. Como te dije, es un trabajo en equipo.
Ok.
Que en algunas cosas que tú quieras mover probablemente no esté de acuerdo yo es otra cosa. Pero sí estoy abierto a los cambios. Nada más que ahorita no vendría al caso. Ahorita sería nada más un loop. De que, sí. Bueno, ok, y luego, oye, ¿sabes qué? Mejor no. ¿Para qué lo hacemos ahorita? Mejor ya que estemos haciendo el demo, que todavía faltan unas semanas para hacerlo, entonces...
Sí, y ahí podemos ver esas cosas. Sí, bueno, ahí no, es donde yo me siento un poco atorado en cuanto a la estructura.
No es creatividad truncada, es simplemente que no hay qué hacerle ahorita. Sí. No hay por qué moverle ahorita. Eso es como yo lo veo. Entonces, okay. Yo estoy tranquilo con el proyecto.
Muy bien. Bueno. Eso del proyecto. No sé si hay más que decir.
No.
Y yo como voy a sacar una canción, uh-huh, y puedo aprovechar esta plataforma porque aunque sea nada más...
¿Sale el viernes?
Sale el viernes 1 de abril.
Ah.
Pero pues quiero hacer un...
¿Quieres empezar a calentar el ambiente?
Ajá, quiero calentar el ambiente. Adelante. Ya que tengo a mi disposición...
Adelante.
Un público, entonces, digo, puedo hablar más.
Digo, son 4 personas las que te van a escuchar.
Ok, pero esas son 4 personas, que hay mucha gente en Spotify que ni 4 oyentes tienen. Entonces...
Me has enseñado.
Sí, te he enseñado. Entonces, con los 4 que escuchan en su momento cuando sale esa canción, pero lo que pueden hacer ahorita es entrar a mi perfil en Spotify y a lo mejor darle un seguir, pueden hacer un pre-save de la canción. No prometo, como en mis redes sociales, que ese perfil luego se vaya a llenar de música, pero por lo pronto va a estar una canción.
Está buena, ¿eh?
Está buena.
Sí, está buena.
A mí me gustó.
Y el video está bueno.
Sí.
El video me da mucha envidia.
Sí.
No voy a decir qué es.
Nada, no más, vas a spoilear.
Nomás estoy asentando la idea que me lo enseñaste hace unos días y me da mucha envidia que tú tengas ese tipo de material.
Sí.
Y que lo hayas usado para una canción que tiene mucho que ver con el material mostrado. Y me da mucha envidia. No existe envidia de la buena, ¿no? O sea, me da envidia que tú tienes eso y yo no lo tengo.
Uh-huh.
Uh-huh. Me gustaría tenerlo.
Sí, sí.
Es envidia de la mala.
Es una envidia de la mala, pero es un buen recurso. Y ahí está, entonces lo puedo aprovechar ahorita. Pero sí, pueden entrar a mi perfil, que no sé si en ese perfil luego va a haber cosas.
Ya está abierto.
Ya está abierto. O sea, y pueden buscarlo en Spotify. Si no, ahí en mis redes puedo poner liga. Pueden hacer pre-save. Dicen que es bueno que haya pre-saves de la canción. No sé si tú dedicas a eso.
Me mola. Es muy bueno porque entre más pre-saves, así... Esta explicación me la dio alguien que conozco de una banda. No, es que al hacer pre-saves... como que Spotify se da cuenta y te empieza a meter en playlists.
Y es cierto.
Me embola de que no, es que hay que hacer lobbying para meterte en playlists. Sí,
pero
no mames.
Eso
no
es.
No te van a poner en ninguna playlist porque hay de que, oye, ya viste Andrés Osberg. Tiene 16 pre-saves. Oye, directito a la playlist de lo más escuchado, ¿no?
De lo top 50.
Sí.
Sí. No, no es así. Pero lo que he dicho es que como parte de mi trabajo, parte de lo que yo hago es ayudar a bandas en desarrollo, siendo yo un artista, no sé si me puedo llamar así, pero una banda, un acto en desarrollo, voy a utilizar los recursos que yo conozco, pocos o muchos, para darle vuelo.
¿Para impulsar tu carrera musical?
No, para impulsar esta canción.
Que es el inicio de una posible carrera musical.
Sí, ojalá y no, no sé.
¿Podría yo abrirte los shows?
Sí, en algún momento. En algunos años, a lo mejor, yo estaré en el Auditorio Nacional, como sí. Tú estarás el 10 de junio. Si no han comprado boletos, váyanse a comprar boletos ya, porque...
Parte de la gira de Giallo.
Ajá.
José Madero en el Auditorio Nacional, viernes 10 de junio. El Auditorio Nacional está en la Ciudad de México. Pronto estarán saliendo toda la primera...
¿Ahí inicia la gira?
No, ahí no inicia la gira. Ya vamos a anunciar toda la gira por lo pronto de este año en México.
Ok.
Y luego va a ir saliendo la gira en Estados Unidos, la gira en Sudamérica. Sí está, ya se está armando, ya está todo contemplado. Más fechas en México, etcétera, etcétera. Teníamos que anunciar esta primero porque es de las primeras fechas. Entonces, como es un lugar, digamos, con capacidad muy grande, necesitábamos más tiempo para la venta de boletos, que me han dicho que va muy bien la venta. Entonces,
por eso digo que se apure la gente.
Si no se quieren quedar fuera o si no quieren tener un lugar lejano, apúrense mientras todavía hay algunos lugares cercanos.
Sí, muy bien. Y el próximo año también, la gira en Europa, supongo.
Después de haber ganado el Eurovision.
Ajá.
Pues digo, ya veremos.
Ya veremos. Bueno, ya que estamos anunciando cosas, hoy, este viernes, sale también una canción nueva de Luisa Vox en conjunto con Whiplash. Entonces pueden ir escuchando esa canción. Y el 31 de marzo toca aquí en Monterrey junto con Whiplash en el Foro Didi. Entonces también pueden comprar boletos para ese show y ahí nos vemos. No sé si hay algo más que anunciar. Platicamos de la muerte, de Mamá Raza. Yo le eché porras a Roberto y el episodio con Residente, que sí me gustó mucho. No sé qué más.
Nada más, es todo por esta semana. Gracias por acompañarnos en un episodio más y nos veremos el siguiente.
Tuve que olvidar todas las peleas, las giras a patinar. Puede que al final todo fue por nada y yo siempre estuve mal. Tienes que recordar, tú me decías juntos hasta el final. Pero sí, no fue. Desde que te fuiste y me despedas, no me porque sí. Si así no pega, ya no estoy tan triste, bebé.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.